Este es el mensaje del pastor Nate Heitzig en la iglesia Calvary de Albuquerque. Es la traducción de este mensaje. Por favor, vuélvanse a su vecino de al lado y díganle: Dios te nos quiere hablar hoy. Te quiere hablar a ti hoy. Te va a decir: tú no me conoces, Dios es el que te quiere hablar a ti hoy. Estamos en Mateo capítulo 9, versículos 35 al 38. ¿Quién estuvo con nosotros en la celebración de la libertad? Dios fue glorificado. Queremos compartir de eso hoy y más en la semana siguiente. Pero en Mateo capítulo 9, una cosa que descubrí es que nosotros como cultura pensamos nada más en los números. Consume la manera en que nos comportamos, dicta la manera en que vivimos nuestras vidas, las belleza se calcula por edad, qué tan exitosos somos, quién tiene más seguidores, el mayor número de seguidores en las redes sociales, quién tiene el carro más caro, la casa más grande, las ropas más bonitas, es el más exitoso. Y puede ser muy duro estar en este mundo sintiendo constantemente cómo otros te miden, como que todos nos están midiendo por algún cálculo numérico. Sin embargo, necesitas saber que de acuerdo a Jesús, el éxito, la popularidad y los logros se miden en una escala diferente. No juzga tus logros de acuerdo a los reconocimientos, sino que la cruz fue el mayor logro en la historia, conquistando la muerte, y nosotros podemos experimentar ese logro cuando invitamos a Jesús a morar en nuestros corazones. Jesús no le importa a él cuántos seguidores tienes en las redes sociales, sino que te dice: si vas a ser mi seguidor, tienes que dejar tus caminos, tomar tu cruz cada día y seguirme. En su reino, el éxito no se determina por el carro que traes, sino por la corona de recompensa a los que sirven a Dios. Jesús juzga en una escala numérica diferente. A lo mejor estás aquí y no sientes tener nada que ofrecerle al mundo. Estás aquí viendo tus relaciones. No tengo nada que ofrecerle al mundo. Tienes que saber que tienes algo que ofrecerle a Dios. Eres de valor, eres digno, porque en Jesucristo Él puede usarte, no importa cómo te sientas o que no puedes ser usado de acuerdo a tus circunstancias. Jesús puede usarte para hacer cosas increíbles por su reino, y la recompensa que recibirás por eso es mucho más grande que la recompensa que recibirías en la tierra por cualquier cosa que lograras. Tu valor cristiano es determinado por la imagen en la que fuiste creado y es del Dios Altísimo. Tu belleza se mide en tu voluntad de compartir a Cristo, porque dice la profecía: qué hermosos son los pies de aquel que anuncia las buenas nuevas. Tengo que decirles que me estoy feliz de que Dios califique en una escala diferente, pero saben que a través de la Biblia, Jesús dijo: vayan a ser discípulos de todos los hombres. Eso es algo numérico también. Todos los hombres son muchos hombres, mucha gente, muchas mujeres, muchos y niños. Jesús quiere que todos sean discípulos de Dios. Nos da la responsabilidad de invertir en lo que Dios nos ha dado. En Mateo 21 es muy específico. Un talento, dos talentos, dos. En Lucas 5 hace que los discípulos pesquen la mayor cantidad de peces que han pescado jamás. Y hace una referencia al capturar hombres para el Evangelio. Y hasta se dice el número exacto de peces que pescaron. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que estaban contando, porque eso es importante. Y en nuestro capítulo 9, Jesús nos dice que la cosecha ya está lista. Dice, la mies es mucha, pero los obreros pocos. Hay mucha gente que tiene un anhelo muy grande en su corazón. Y es necesario que un trabajador se levante, dice el Señor. La mies es mucha, pero los obreros pocos. Los obreros pocos, la gente que quiere ser parte de esta del proceso de la cosecha son pocos. Si de veras queremos ver que Dios aumente la cosecha, primero tenemos que aumentar a los obreros. Pregunta, ¿cuánto tiempo pasas orando porque Dios aumente el número de obreros en la iglesia? Puedo adivinar que no es mucho tiempo. Pasamos tiempo orando por la celebración de la libertad, por la gente que iba a escuchar el Evangelio por primera vez, que Dios abriera sus corazones y hablara sus vidas, y eso está bien, pero de acuerdo a esto, necesitaríamos pasar el mismo tiempo o más orando por los obreros que van a ir a los campos. Y de hecho, en este texto se dice claramente, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. No dice, oren por la mies, sino oren por los obreros. Porque la cosecha va a venir y se va a usar en la proporción de los obreros. Tenemos que orar por los obreros. Iglesia, eso significa que el deseo de Dios es que estés tú también fijado en los números, porque detrás de cada mano hay un corazón, detrás de cada estadística hay una historia y detrás de cada número hay un nombre. No importa cuánta gente vino, sino cuántas vidas fueron cambiadas, porque cada número es un nombre. ¿Quién aquí ha tenido a un ser querido que fue tocado con el Evangelio por esto? Ven, cada número es un papá, una mamá, un hijo, una hija, un amigo, un compañero, un hermano, una hermana, que es profundamente amado por Dios, que fue creado a la imagen de Dios, y esa verdad alguien les tiene que decir que Jesús los ama. Anoche y en la noche del viernes vimos como 20,000 personas escuchando sobre la libertad que se encuentra en Cristo y vimos 1,422 personas caminando y a recibir a Jesús. Y ese número es importante para nosotros. Contamos ese número porque creemos de nuevo que detrás de cada número hay un nombre y esas son personas. Eso no incluye todas las personas que vimos en línea, en el radio, que escucharon también el Evangelio y que tal vez tomaron la decisión de seguir a Jesús en sus corazones. Dios quiere hacer discípulos de todos los hombres y quiere que inviertas en el reino, quiere que seas un trabajador. Una cosa que es muy claramente clara en la iglesia primitiva es que impactaron dramáticamente su mundo. En Hechos vemos la historia del evangelismo que añadió 3,000 personas ese día a la iglesia y que continuaron en la doctrina de los apóstoles. midieron el número, porque esos números fueron importantes, porque significaban crecimiento, cambio, significaban cambio en las vidas, significaban que la gente iba a ir al cielo. Así que la iglesia creció diariamente y continuó creciendo, continuó en el evangelio, evangelizando. Y todos los que entraban en contacto con ellos eran afectados por ese contacto. No se estaban ocultando, no estaban avergonzados, estaban encendidos por el Espíritu Santo. No lo es. En Hechos 17, 6, no se dice siquiera esto de una manera amable, porque dice, pero estos que han trastornado al mundo entero han venido también acá, trastornado al mundo entero. En nuestros trabajos, en nuestras familias, con nuestros amigos, ¿estamos trastornando el mundo o nosotros no estamos trastornando nuestro mundo? Creo que muchos de nosotros, más bien, estamos trastornándonos nosotros con el mundo por las crisis políticas, financieras, económicas, el dolor. Y el mundo nos trastorna a nosotros. Nosotros somos llamados para a ir al mundo y trastornar al mundo. Y creo que lo opuesto es lo que está pasando. Aquí estamos, como iglesia, entrando a una nueva ola de cristiandad. Nuestros números nunca han sido tan grandes. Nuestras oportunidades son sin paralelo. Tenemos la tecnología más sofisticada. Puedes hablar inmediatamente con miles de personas en tu teléfono. Me pregunto qué hubiera hecho el apóstol Pablo con un iPhone para poder transmitir el evangelio. Tenemos acceso sin paralelo para predicar el evangelio y sin embargo, el enemigo ha llenado el mercado con imitaciones. Tenemos creyentes que están listos para participar en protestas, en activismo político, que otros que se la pasan discutiendo de teología, de predestinación contra libre albedrío, y en vez de poner algo en práctica y hacerlo, o otros quieren algo entretenimiento, se involucran en ideas de que no hay infierno, que puedes continuar en pecado, que no tienes que cambiar porque Dios te ama de todas formas. Otras personas dicen que Dios quiere que seas sano y rico y que por eso ese es su plan, aunque la Biblia dice exactamente lo opuesto, aunque Jesús dijo, Jesús no era rico y su misma familia y amigos lo humillaron, se burlaron de él, aunque Jesús experimentó persecución intensa y dolor y sudó sangre. Pero si tu libro de teología no es de acuerdo a la Biblia, pues es un problema. Algunas de estas cosas pueden tener lugar, pero nos van a limitar. No vamos a ver el cambio verdadero. No vamos a decir, tengo cosas mejores que hacer. Sí, puedo pasar tiempo haciendo estas cosas, pero tengo cosas mejores que hacer. Puedes ir a boicotear a Starbucks, puedes estar quejándote de las elecciones. Yo voy a predicar el Evangelio porque ese es el poder, porque sabes que el predicar el Evangelio es la única manera en que vamos a ver el cambio real en nuestras comunidades, en la comunidad, en el país y en el mundo. Jesús nos dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándolos a observar todas las cosas que les he mandado. Y aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Marcos 17, 15, 16, 15 dice eso, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Nuestro país está en muy mala forma, moribundo espiritualmente y moralmente. Y nada puede crecer aparte de la palabra de Dios. Por eso me emociona cuando Pasamos en las invitaciones para compartir la palabra de Dios, porque para mí es la esperanza de que haya cambio para nuestra ciudad, para nuestro país, que haya esperanza, porque ahí es donde se encuentra el poder. Tenemos que predicar el Evangelio y orar por el reavivamiento. Todo lo demás viene, es secundario. Cuando tenemos que compartir nuestra fe, mucha gente tiene muchas excusas de por qué no lo puede hacer. Hay una encuesta que se hizo entre los cristianos y se descubrió que 95% de los cristianos nunca han llevado a nadie a Jesucristo. Eso es abominable para mí. 95% nunca han llevado a nadie a Jesucristo. Jesús está viendo hoy, buscando obreros que compartan el mensaje del Evangelio. Así que mientras vamos por esto hoy, mi pregunta es, ¿te vas a poner de pie y vas a ser un obrero? No quiero que levante la mano, pero ¿alguna vez tú has llevado a alguien al Evangelio? ¿Has tratado siquiera? ¿Has compartido tu fe con alguien? Y si no lo has hecho, ¿por qué? ¿Por qué no lo has hecho? ¿Por qué no has aprovechado esa oportunidad? Te voy a leer una posible relación. Vamos a ver. Mateo 9, capítulo, digo, perdón, versículo 36. Dice, al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Entonces le dice a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos, pídanle por tanto al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Hubo una encuesta de por qué los cristianos no comparten su fe y uno de los obstáculos es que no soy muy bueno para evangelizar como los profesionales, porque hay gente que lo hace para vivir, yo no lo puedo hacer. Es el pastor Skip, sí lo puede hacer muy bien, hace que se sienta el deseo, que yo no puedo hacer que la gente sienta. Otros dicen que son muy tímidos, muy no quieren empezar una conversación. ¿Cómo le vas a decir? Hey, Jesús, lo necesitas. ¿Qué? ¿Cómo vas a comenzar esa conversación? Entonces es timidez. Otro es miedo de cómo la gente va a responder. Como miedo de cómo va a responder, cómo va a reaccionar. No quiero que se enoje conmigo. Puedes añadir. Temo que no tenga todas las respuestas a sus preguntas. A lo mejor no, pero no estás diciendo que las tienes. Por años mi papá ha dicho, tú nada más eres un pecador salvo diciéndole a otros cómo pueden ser salvos. Demasiados cristianos tienen miedo de decir, no sé, y esa es una de las razones principales por la que la gente no les gustan los cristianos porque por pretenciosos, porque parece quieren aparentar que lo saben todo. ¿Por qué no decir honestamente, no sé, pero lo podemos investigar juntos? Esa es una respuesta perfectamente aceptable. No lo tienes que saber todo, no tienes que estar súper preparado, tu vida no tiene que ser perfecta. De veras, yo pienso que la razón por la que muchas de nosotros no compartimos nuestra fe, simplemente porque no queremos, espérate, me vas a decir, hace un segundo nos decías que no me juzgues, no me conoces, ¿cómo dices que los cristianos no quieren compartir su fe? Yo creo que muchos, no todos, pero muchos cristianos de veras no les importa. Y es duro, suena duro, pero es cierto. ¿Cómo sé que es cierto? Porque cuando de veras te importa algo, ocupa tu tiempo. Haces tiempo para eso. A ver, ¿alguien de ustedes tiene niños que aman a los videojuegos? Sí, ¿verdad? A ver, y tienen tiempo para eso, ¿verdad? Para sus pasatiempos. A ver, ¿A quién le gusta hacerse las uñas? Siempre tienes tiempo para eso, ¿verdad? A ver, ¿a quién le gusta bañarse en la mañana? Todos hacemos tiempo para eso, ¿verdad? Tenemos muchos ministerios de evangelio aquí en Calvary. Tenemos pastores, Jesse Lusco, ministros, ministerios, estudiantes, pero si los cristianos de veras les importara esos ministerios, estarían llenos. Porque nada más inviertes tu tiempo en las cosas que te importan y tu tiempo siempre es una señal de lo que te importa realmente. Tenemos que ser radicalmente honestos. Y lo que más nos importa somos nosotros mismos. Y yo me estoy predicando a mí mismo. Yo soy muy egoísta con el tiempo libre que tengo. Mi esposa misma me lo dice. Porque si tienes hijos, es familia, responsabilidades, cuando tienes tiempo libre es muy fácil ser egoísta con el tiempo libre. Este es mi tiempo. No quiero que nadie lo toque. Lo entiendo. Y yo entiendo también el egoísmo que hay en mi propio corazón. La pregunta para mí es, ¿qué tal las necesidades? Escuchamos mucho de las necesidades de evangelización. Tenemos programas diseñados para poner en movimiento a la iglesia, pero todo esto es inconsecuente si negamos las necesidades básicas. Charles Spurgeon dijo, el Espíritu Santo los moverá a ellos primero moviéndote a ti. Si puedes descansar sin verlos salvos, siendo salvos, ellos también van a descansar. Ellos no van a sentir la necesidad de la compulsión de seguir a Jesús si tú no haces nada al respecto. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que tener compasión. Mira en el versículo 36 de nuestro texto, dice que vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Lo primero que necesitamos es tener una carga, tener compasión, que nos importe una genuino interés cuando vemos esa persona que nos pide dinero en la calle y no estar pensando, ay, seguramente lo quiere para drogas o alcohol, sino que realmente tener que nos importe la gente. Cuando vemos a alguien que hace algo mal, que no nos gusta, en vez de estar pidiendo enojados y hasta pidiendo por su condenación, tenemos que compartir el evangelio con ellos, tenemos que orar por ellos, tenemos que tener compasión a donde quiera que fuera Jesús, siempre fue. Recibió las burlas de la gente. La resurrección de la hija de Jairo, la liberación, la mujer que fue sanada de su flujo de sangre. Él vio todas las necesidades, vio detrás de la máscara que nosotros seguido nos ponemos como mecanismo de defensa, el clamor de la multitud. Y dice en el versículo 36, como ovejas sin pastor, yo puedo ser el pastor. Tú estás perdido ahora, yo puedo caminar contigo. Vemos este patrón de compasión a través del ministerio de Jesús. Cuando Jesús vio a la mujer en el pozo de Samaria, podía haberle echado un sermón sobre su inmoralidad hasta pedir que la apedrearan, pero lo que le habló fue de su vacío de Dios. Y él dijo que él había venido a salvar lo que se había perdido. La palabra perdido habla de algo que tiene valor, pero que está roto. Muchos tenemos es muy duro para nosotros, difícil separar al pecador del pecado. A veces que cuando vemos a alguien en un pecado muy grande, es difícil para nosotros separar el pecado del pecador. Hay algo que ha sido roto, que tiene gran valor. El valor de algo, en este caso, es la imagen a la que fue creado y es la imagen, los hombres y mujeres somos hechos a imagen de Dios. Tenemos que amar al pecador con el amor que Cristo le tiene, con compasión, reconociendo que simplemente hay algo que reparar. Dios los ama. Tenemos muchas veces mucha indignación contra ciertos pecados, ciertos pecadores, olvidando que Dios los ama. Yo encuentro el terrorismo, hablando pues de estas cosas, cuando un terrorista golpea gente, atropella con sus coches o dispara a una multitud. Me da tristeza lo que pasó, pero también las reacciones de la gente. Como dice, ay, ojalá que ardan en el infierno mucha gente, ojalá que sean juzgados ahora. Ese es un corazón impuro. Nuestro deseo en nuestro corazón debe ser que no importa lo que hayan hecho, que aceptaran a Cristo, fueran perdonadas y pasaran a la eternidad con Jesucristo, porque adivina que Jesús murió por sus pecados, así como murió por los de nosotros. Y solo hay una oportunidad para aceptar a Jesucristo en esta vida e ir al cielo. Entonces, no llenemos nuestro corazón de indignación. Jesús se estaba lleno de compasión. Cuando Jesús visita a Marta y a María por la muerte de Lázaro, dice también que Jesús reaccionó de manera emocional, con angustia. Y cuando estaba frente a la tumba de Lázaro, lloró. Estaba lleno de tristeza cuando vio cómo la muerte había caído sobre esta familia. Y sin embargo, él sabía lo que iba a hacer, resucitar a Lázaro, pero eso no le quitó el sentir compasión por los heridos. Por eso, cuando hay una situación que ha sido causado por el pecado, es muy fácil por mí como cristiano decir, ay, pues te metiste en este problema por tu pecado. Son las consecuencias del pecado. Puede ser cierto, pero se necesita sentir compasión. Lo siento por esta situación en que estás. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo caminar contigo en esto? Aún si sabes el resultado, a lo mejor si sabes que para los que aman a Dios, a los que han sido llamados de acuerdo a su propósito, todas las cuales ayudan a bien, no empieces a recitar esos textos, simplemente llora con ellos, estate con ellos. Jesús en Getsemaní, lo que más le importaba no fue él mismo, sino que sus discípulos estuvieran bien. Les dijo a los que los estaban arrestando, yo soy, dejen ir a estos. Estaba preocupado por la seguridad de sus apóstoles. En la cruz, lo que le importaba era su mamá. Hijo, he aquí a tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Le está transfiriendo al apóstol Juan el cuidado de su mamá para que él la cuidara. Para resumir en dos palabras, a Jesús le importa. A Jesús le importa. De la misma manera, si vamos a ser usados por Dios hacia otros, nos tiene que importar no por obligación, no por otra cosa, sino por llevar la carga de Jesús, porque solamente Jesús puede ver a la gente de esa manera. No es el objetivo de Dios conformarnos a la imagen de su propio Hijo, como su palabra dice. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo en Cristo Jesús. Lo más que nos parecemos a Jesús, lo menos nos parecemos al mundo, y lo más vemos a Jesús. Entonces, mientras más por tiempo seas cristiano, se supone que no se supone que tengas que ser más amargado y más endurecido, sino más parecido a Jesús, con compasión y interés por los demás. En la epístola a los Romanos, dice el apóstol Pablo, que mejor quisiera ser separado de Cristo por los míos, de acuerdo a mis parientes, de acuerdo a la carne. Nehemías, cuando vio la situación de Jerusalén, empezó a afligirse en el espíritu. Reconoció que esas murallas eran un símbolo de la gente que quería permanecer con Dios, y lloró. Y este es nuestro punto final. Es después de que Nehemías lloró, que empezó a construir, a trabajar. Después de su desesperación llegó la determinación. No dijo, no soy un sacerdote, no soy un profeta, que cada quien se encargue de su trabajo. Pero él supo que él podía hacer la diferencia y oró. Y eso es exactamente lo que Jesús nos dice que hagamos. Tú sabes ya por qué tienes que orar. Porque el Señor de la cosecha envía obreros a su campo. Pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces, primero, ten compasión. Número dos, ten convicción. La compasión que sientas por la gente te va a dar la convicción de hacer algo al respecto, de ser parte de la solución y no del problema. Entonces, lo primero es orar. Dios quiere que oremos por obreros que vengan a la cosecha. Para los que no conocen a Jesucristo, y a lo mejor tú vas a decir, es que la gente no quiere oírlo. Vivimos en una cultura muy sensible y no quiero ahuyentar a la gente. Pero les voy a decir, ya sea en esta vida o en la próxima, la gente tendrá que ser confrontada con su pecado y que no hay salvación en otro nombre más que en Jesucristo. Y si no los confrontas con la verdad, no les estás diciendo a dónde vas. Si no le estás diciendo a tu compañero de trabajo, a tu compañero de escuela, a tu miembro de tu familia, a tu mejor amigo, si no le dices tú, ¿quién le va a decir? Como les digo, muchas veces no compartimos el evangelio porque no nos importa. Entonces, piensa en una persona que amas profundamente y que necesita escuchar el evangelio de Jesucristo. Si esa persona en este momento estuviera en un incendio dentro de un edificio y tú tuvieras la oportunidad de sacarlo de ahí para salvarlo, ¿lo harías? ¿No sacrificarías todo lo que tienes para entrar y salvarlo porque te importa que no muera y se queme? Iglesia, la gente, si no tiene una relación con Jesucristo, está en el camino de estar separada de Dios por toda la eternidad. En un lugar muy oscuro va a estar separado de Dios. Y tenemos la oportunidad y el conocimiento para llevarles la salvación, para agarrarlos y hacer todo lo que podamos para sacarlos de ese lugar. Y si de veras creemos que hay un infierno y de veras nos importa, haremos todo lo que podamos. Y a lo mejor dices, es que Dios no me necesita a mí. Dios puede prescindir de mí. Tiene ángeles, tiene mucha gente. Hasta hizo hablar a un burro. Si Dios quiere, Dios lo puede hacer. No me necesita. Y sabes que es cierto, no te necesita. Eso es básicamente, es verdadero, pero Él te quiere y te ha llamado a esta tarea. Él te ha llamado a ser parte de esto, entonces no te puedes salir de este trabajo. Primera de Corintios 1, 21. Dice. Que le agradó a Dios por la locura de la cruz. Como dice, ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. ¿Qué predicación? La predicación de la cruz. Si dices, no, es que yo no vivo una vida de evangelismo, no, ese no es mi estilo de vida. Nada más yo vivo y dejo la predicación a otros. Yo nomás doy testimonio a través de mi vida. Es que hay quien dice, predica el evangelio y si es necesario usar las palabras. Pero te voy a decir, es necesario usar las palabras. Si dejo de hablar, si digo, no hablo, nomás dejo que mi vida hable por mí, no voy a ir a ningún lado. Imagínate si trataras de hacer eso con la persona a la que le quieres declarar tu amor. Dices, yo amo a esta persona, pero nunca, nunca le voy a decir. Nada más voy a hacer voy a dejar que mi vida le hable. Pues eso no va a causar más bien el desastre en la relación. Si a tu esposo o a tu esposa ya no le vas a decir que lo amas, sino más según tú lo vas a mostrar con tu manera de vivir. Pero es esencial que lo comuniquemos verbalmente a otros. Esa es la llamada que todos los cristianos tenemos a evangelizar. Nunca ha habido un momento en nuestra cultura que sea tan importante, porque el mensaje se pone en muchas iglesias el énfasis en el drama, en hacer sentir a la gente bien. Parece como autoayuda, ya no se confía en la escritura. Es como muy optimista todo, hacerte una mejor persona. El evangelismo es trabajo, es difícil, es cierto. A lo mejor nomás sembramos la semilla, a lo mejor la regamos, otra persona va a cosechar. A lo mejor en lo que vimos el viernes y ayer, fue que el resultado de una semilla que alguien ya había sembrado. Porque dice Pablo, porque es Dios el que da el crecimiento. Uno es el que siembra, otro el que riega, pero Dios es el que da el crecimiento. Dios está buscando obreros hoy. Y no digo hoy, en este momento, en esta era, ahorita, en este momento, ahorita. El 2 de julio en Calvary de Albuquerque, el 2 de julio del 2017. Entonces, mi pregunta para ti es, ¿vas a orar porque la gente mande obreros a la cosecha? No ores nada, no vas a orar nada más porque el Señor envíe otros obreros, sino también a ti, le vas a pedir al obrero, al Espíritu Santo, que te ayude a discipular, te envía a discipular a todos los hombres. Te vas a tener esa carga por aquellos que están descarriados y como ovejas. Vas a orar por tener una carga, un interés como el de Jesús, el de Pablo, el de Nehemías. No te digo que Dios te va a mandar a otro país como misionero. A lo mejor te va a mandar simplemente a hablar con tu vecino. No importa cuánto dinero ganas, si eres casado o soltero, siempre tienes que estar disponible para Dios, porque los espectadores son muchos, la nube de testigos son muchos, los críticos son muchos, los que se quejan son, los quejumbrosos son muchos, los que quieren concederle cosas al mundo son muchos, pero los verdaderos obreros son pocos y nos tiene que importar los números de los obreros de la cosecha. Entonces vamos a orar que Dios nos añada a los números. Y vamos a orar que Dios incremente la cosecha. Señor, te pedimos que nos hagas obreros en la cosecha y que incrementes el número de obreros y que ahora y que cuando dejemos estas puertas, tú nos equipes antes de que nos de que salgamos. Danos el Espíritu Santo, Señor. Y esta persona en la que estamos pensando que necesita escuchar el Evangelio, danos la oportunidad de llevarles el Evangelio, de compartir la fe en Jesucristo. Pedimos una gran cosecha, Señor. Pedimos un gran número de obreros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esta fue la predicación del pastor invitado Nathan Heisig en Calvary de Albuquerque.